Si preguntan quién soy.
Silvestre es aquello que cuando las condiciones para la vida no están dadas, crece igual, sigue subsistiendo. A pesar de sufrir el frío, el calor, la sed y el hambre, subsiste, crece. A lo largo de los años y a pesar de cada proceso que buscó borrarnos del mapa, de catalogarnos con nombres que no nos corresponden, a pesar de haber eliminado generaciones, secuestrando la vida misma, negando la cultura, la historia, las pasiones, y a pesar de eso, crecimos y seguimos viviendo silvestres. Argentina, comunidad silvestre.
Si preguntan quién soy, que llevo a donde voy, de Tierra Santa, soy de donde nací, donde voy a morir, mi Tierra Santa.
Hey. Yo soy la tierra, la sangre, los sueños, las ganas, el hambre, la luz en los ojos de mi santa madre. Hecho de barro, de ramas, de viento, de hueche, de carne, el sol cae en mi brazo por la tarde. Si preguntan quién soy,
¿qué tal? Muy buenas tardes, bienvenidos a una nueva edición de Argentina Comunidad Silvestre.
Mostrando la sala, la vida, la muerte, la pluma y la bala. La...
preguntan quién soy. Por aquí, por el 97.1 OM Radio, como todos los miércoles de 15 a 17 horas. En vivo desde la biblioteca Juan 23, de esta nueva casa de la Juan 23. Finalmente ha mudado el estudio acá, lo tenemos a Hermidas, a la izquierda. Está medio raro decir a la izquierda de San Clemente. Cuando uno se acostumbra a vivir en otro lugar del partido de la costa, venir a San Clemente es una travesía rara, ¿no? O sea, en consecuencia doblás en la 1 y salís en la 2. No, acá también venías en la 33, ponés. Pero bueno, acá a mi izquierda Manuel Hermida, el cancerbero de esta biblioteca, acomodando, terminando de acomodar algunas de las cosas que han traído de esta gran Juan 23, que tiene casita nueva. Avenida Naval y calle 29.
Por el aire que respiramos, a veces pierdo, a veces gano.
Se ve perfectamente, buenas tardes. ¿Cómo
anda, Silvio?
Bien.
No lo quería molestar porque lo veía medio complicado. Bueno, les recordamos que para comunicarse con la Argentina Comunidad Silvestre lo pueden hacer
02257-646-046.
Ah, lo agarré contra pie. Bueno, y saludamos también a quienes integran este programa. Bueno, primero que nada le mandamos un saludo a Pablo Marano de la ciudad de Córdoba, seguramente están escuchando por ahí. Y le agradecemos poder permitirnos estar aquí en esta OM Radio 97.1, pone la OM bien fuerte. Señala con el dedo, debe decir que están andando por ahí por el WhatsApp, seguro. Ya lo saludamos recién a Manuel Hermida. Bueno, y queremos saludar también a quienes componen este grupo de los silvestres. Argentina Comunidad Silvestre, como decimos siempre, es uno de los aspectos que ocupan este grupo. En la comunicación estamos hablando de este programa, que se emite, como les decía, todos los miércoles de 15 a 17 horas aquí por ON Radio. Y para eso trabaja un grupo de gente, entre ellos estamos hablando de Miguel Ignomirelo, Carlos Nick, Rodrigo Castillo, Leti Magliotto, Susana Jiménez, Vivi Gómez, Luis Estefanini, Mariano Vergés, Fabián Lusenhoff, Juan López López, Néstor González, Sandra Carlino, no sé si vendrá hoy o tiene ausente con aviso de vuelta, Silvia Berra, Guadalupe Roverano, que es la voz de la apertura, Fabián Gómez, y además tenemos dos silvestres nuevos.
Sí.
Eduardo.
El músico, el cantor.
El ensamble 4.
Soy el hornero mostrando. También está Leandro Omar Pinker.
El rico, el sueño del pobre.
Son la verdad de que el gobierno los integrantes de este grupo de los silvestres. Y como cada programa no va a acompañar una banda musical, en este caso lo eligió Silvio, venimos perdiendo ese tiempo por eso, pero bueno, me ganó, se ve que me ganó y vamos a ir con esta gente, creo que son de La Plata.
Ayer fueron muy...
mató a un policía motorizado, así se llama esta banda que nos va a acompañar el día de hoy. Vamos a estar leyendo en el tercer bloque un poquito de la historia, poco conozco. Sí, la he escuchado. Santiago Motorizado, es el nombre artístico del cantante. Creo que la conocí primero por Santiago y después la banda. Creo que la conocí por Mexo Tiberea, ¿no? Una versión que hace de Cristian Castro. No podrás olvidar que también se llama la canción. Así que a lo largo de este programa va a estar Él mató un policía motorizado. Bueno, polarizada la Argentina, venimos charlando en el coche, nos encanta hacer la previa del coche, venimos terminando de cerrar el programa, y una Argentina dividida entre Indio Solari sí y Indio Solari no. Vamos a tener algunas entrevistas que nos van a hablar de ello un poco, pero bueno, es innegable que era una figura popular, cuando la gente sale a la calle así, de la manera en que salió, sin importar nada, habla de una representación popular. Después vemos, ¿no? Porque hay gobiernos que reivindican lo popular y hay gobiernos que lo niegan. Este particularmente que tenemos es uno negacionista. No solo con esto, sino a todos los aspectos populares son malas expresiones para este gobierno. Por eso tanto lo de indio. Después podemos estar de acuerdo si indio es indio, ¿no? Que representado, que no. Nos veníamos en el coche y decía, es inevitable pensar que el tipo maneja un lenguaje contemporáneo, por eso representa a tanta gente. Después vemos si te gusta o no te gusta, pero es popular, es popular. Panorama de una Argentina que además se acerca un mundial, y sabemos que la Argentina cuando empiezan los mundiales pierde la memoria de muchas cosas, ¿no? Bien, el pueblo se une, tiene ese sentimiento de unidad, también es una distracción muy importante para los medios de comunicación y para que nos metan en esa manga otras tantas cosas. No nos olvidemos del mundial del 78, ¿no? En plena dictadura militar. Está en una radio, ¿sabía usted, no?
Sí,
acérquese al micrófono, entonces se va a hablar.
No, nos están escuchando desde Entre Ríos, nos están avisando.
Ah, le mandamos un saludo también a todas las radios que nos retransmiten. Estamos hablando de Radio Libre, Santa Teresita, el Radio La Compañía,
Radio Cristal de Rauch. La compañía sería, es de Tandil.
Es de Tandil.
Y Cristal de la localidad de Tandil. Somos de la quinta sección electoral, eso sí.
Bueno, pero vamos a arrancar el programa entonces con la primera entrevista del día de hoy, que es lo que estuvimos preparando la semana para usted. Y estuvimos en Santa Teresita, en el Instituto de Formación Docente número 186. Y aquí tenemos un audio de Silvia Bernardi, ¿verdad, Silvio?
Sí, estuvimos dialogando brevemente con ella. Ya había mucha actividad en el instituto, mucha gente, muchos jóvenes. Y estuvimos charlando con lo que vos dijiste, Silvia Bernardi, jefa de área del Instituto Superior de Formación Docente 186 de Santa Teresita, sobre un tema que era el convocante para esa diversidad de jóvenes, el ambiente. Estamos en el Instituto 186 de Formación Docente Superior o de Superior Docente de Santa Teresita. Buenas tardes, ¿cómo te va?
Hola, buenas tardes, encantada.
¿Podrías decirnos tu nombre y la responsabilidad que tenés aquí en el instituto?
Sí, cómo no. Mi nombre es Silvina Bernardi, yo soy jefa de área de la institución, coordino pedagógicamente todas las carreras y soy justamente la responsable de algunos de los proyectos que se ponen en marcha, como por ejemplo el del día de hoy.
El día de hoy está dedicado al ambiente.
Sí, justamente en la Semana del Ambiente y también convocamos este día por el 5 de junio, que es el Día Mundial del Ambiente, En este caso nosotros trabajamos la transversalidad de la educación ambiental integral en un proyecto institucional que articula y convoca todas las carreras con un día diferente, pero que sí desarrolla muchísimo aprendizaje y conocimiento, ¿no es cierto?
Uh-huh. Esa transversalidad, ¿qué temáticas abarca?
Bueno, en este caso un poco trabajamos con la Ley de Educación Ambiental Integral, articulada con todas las carreras que tenemos. Entonces, la propuesta de este año era elaborar diferentes propuestas lúdicas desde la carrera que cursan nuestros docentes en formación, aplicando la educación ambiental integral. Entonces, por ejemplo, los chicos que vinieron hoy a participar a la mañana tuvieron propuestas desde matemáticas, desde inglés, desde lengua, desde educación física, desde química, desde geografía, desde historia, desde inglés, aplicando justamente la transversalidad de la educación ambiental integral y aprendiendo jugando.
Uh-huh. ¿Qué es lo que más se destacó hoy día en la práctica que hicieron por la mañana y la educación?
Bueno, la verdad que las propuestas fueron súper interesantes, muy creativas, muy innovadoras de todos nuestros estudiantes. Tuvimos, por ejemplo, el profesorado de lengua que trabajó con algunos textos muy emotivos y también súper relacionados con la parte ambiental, donde recrearon ellos un espacio de lectura para nuestros estudiantes y desde ahí, ¿no es cierto?, trabajaron algunas cuestiones que tienen que ver con los conceptos. Después, por otro lado, se trabajó, por ejemplo, en el profesorado de geografía con el deterioro de los glaciares. Y bueno, los trajeron los chicos en una especie de cajón de pistas donde tenían que encontrar las pistas a las preguntas que los chicos hacían con las respuestas que estaban por ahí dando vuelta dentro del salón, así que fue bastante divertido para ellos.
Uh-huh. Y la temática que tiene que ver estrictamente con el local, con el Partido de la Costa, con Santa Teresita, ¿se tocó algo o se intenta trabajar algo o se ha trabajado algo?
Sí, por supuesto. Desde todas las áreas tratamos siempre de trabajar en la situación regional. Esa parte nosotros nos abocamos más a la segunda parte de la jornada, que fue lo que nosotros estamos desarrollando en este momento, que son diferentes charlas y disertaciones que comenzaron a partir de las 15 horas, donde se tocaron problemáticas locales y problemáticas también regionales relacionadas con el ambiente, la preservación del ambiente, el deterioro también del ambiente, por ejemplo, lo que escuchamos recién como los animales en peligro de extinción de nuestro mar y algunas cuestiones que tienen que ver, por ejemplo, con el delfín franciscana. Y bueno, de esa manera tratamos un poquito de incorporar o articular propuestas tanto para estudiantes de nivel primario y secundario como para nuestros docentes en formación, que ya sería una propuesta más para adultos.
¿Lo han realizado esta actividad años anteriores?
Sí, esto surge ya hace unos 5 o 6 años atrás con una jornada del ambiente que de a poco, como todo proyecto, fue evolucionando y hace 2 años atrás incorporamos lo que se llamó la jornada interactiva, donde abrimos la institución a la comunidad educativa puntualmente y trabajamos coordinando con las diferentes escuelas para poder desarrollar propuestas puramente pedagógicas. Este sería el tercer año que hacemos este proyecto con este formato.
¿Tienen relación con la comunidad? Bueno, es lógico, a través de los alumnos, eso es medio obvio, pero te digo, de una forma de transmitir estas conclusiones a la comunidad de Santa Teresita, del Partido de la Costa.
Sí, aparte nosotros cuando hacemos o desarrollamos este tipo de jornadas generalmente se acercan diferentes instituciones a nuestra institución para poder participar de este tipo de jornadas, por ejemplo, cooperativas, en este caso hace un rato, por ejemplo, estuvo Municipalidad de la Costa con la Secretaría de Medio Ambiente presentando todo un proyecto que tienen de compostaje, que la verdad que es súper interesante. Y hablando un poquito también de los puntos de reciclado que hay tanto en Santa Teresita como en otras zonas. Y aparte se acercan también por ahí medios de comunicación, como en el caso de ustedes, a que le podamos dar difusión a nuestras actividades, ¿no?
Bueno, te queremos agradecer, muchísimas gracias. Y bueno, y que sigan por este camino que me parece muy, muy interesante.
Bueno, gracias a ustedes por estar presente en esta jornada y nada, simplemente agradecido.
No, al contrario.
inquietas vienen bajando las multitudes inquietas.
Públicas por excelencia son estas dos, ¿no? El 186 Santa Teresita y 189.
El 89.
El 89.
Entre Ríos 555 Mar Viejo Norte.
En Mar Viejo Norte. Son las dos instituciones que capacitan gratuitamente en carreras técnicas y docentes en el Partido de la Costa hace bastante tiempo. Digamos, de ahí salen nuestros futuros docentes y nuestros futuros profesionales para aquí, para el Partido de la Costa. También están los otros, pero son privados, ¿no? Hay universidades, pero son privadas. Hay algunos convenios por ahí en Santa Teresita con la UBA, se puede estudiar el CBC. Pero en su mayoría son privadas, estos son absolutamente gratuitos. Por eso es importante saber qué piensan los chicos que cursan en estos institutos, que son las generaciones venideras, justamente la próxima fuerza de trabajo. Trabajo social. Bueno, como les decía, una apertura, una Argentina polarizada por la muerte del Indio Solari, alguien que ha atravesado la escena artística, musical y poética de la Argentina, y ha sido una figura muy importante por lo menos en los últimos 20, 30 años. Y para eso tenemos a alguien que nos va a comentar algo. Se llama Fabiana Gómez, es integrante de los Silvestres, de aquí, de Argentina Comunidad Silvestre, y nos va a contar cómo vivió las repercusiones de este hecho que para muchos fue histórico, es histórico, así que escuchamos a ver qué nos cuenta Fabiana Gómez.
Bueno, Fabiana Gómez. Buenos días, Fabiana.
Buenos días, Silvio. Saludos, bueno, a todos allá.
Claro, te estás curando en el en la casa de tus padres en el Gran Buenos Aires.
Sí.
Fabiana.
En la Gran Matanza, ¿eh?
En la Gran Matanza. Eso sí que es grande. Eso sí que es grande.
Sí, sí.
Fabiana, ¿cómo percibiste, viste y sentiste todo esto de la partida del Indio Solari?
Bueno, primero la angustia de saber qué era, qué iba a pasar. Vengo de una familia ricotera, así que mis sobrinas, mis hermanas, mis cuñados, todos nuestros cercanos, estábamos, bueno, fuertemente acongojados, ¿no? Y después la maravilla, Silvio, de ver la movilización. En el grupo les estuve mandando a todos los compañeros unas imágenes de una iglesia acá en San Alberto, en Ciudad Evita, cercano a Ciudad Evita, en La Matanza, que hay una gran obra que era la del padre Bachi, que hoy la lidera el padre Tano, que trabaja, bueno, con las vulnerabilidades, ¿no?, del barrio, y hizo una misa. Una misa y llamaba, le pedía a la gente que en agradecimiento al Indio, por todas las canciones que nos había dado por muchos años, que sea la gente con una imagen, con una foto de él, que sea la gente la que le diera la bendición a él por todo lo que nos había dado. Recontra emocionante. Y bueno, mi sobrina por suerte pudo estar ahí y nos fue contando lo que pasó, ¿no? Esa es una. Y la otra, la movilización impresionante que se generó, y es eso, entender que la necesidad de hacer comunidad, ¿no?, de sentir esto, de la necesidad de abrazarnos, de los abrazos colectivos que bueno, venimos viendo los que militamos políticamente, que faltan muchos. Pero en las bases no. En las bases el abrazo está, y eso lo demostró este funeral, esta fiesta funeral, y creo que hay que empezar a tomar nota de eso. Eso es la sensación que nos quedó acá charlando en familia, ¿no? Uh-huh. La comunidad organizada está. Falta quien la lidere, parece. Esta vez fue el Indio, para su última despedida, pero hay mucho hilo para cortar con esto que pasó estos tres días.
Uh-huh. Muy bien. ¿Y qué se expresó ahí? ¿Qué se expresó?
Se expresó por un lado la... me encantó el enojo, me encantó ver a través de las redes y en la televisión cómo a quien quisiera escuchar la gente se lo va a cobrar a este gobierno nacional. Me encantó ver que dos dirigentes que venían distanciados pudieron sentarse a hablar porque entendieron que la prioridad era lo que le pasaba a la gente. Ojalá muchos tomen nota de esto.
¿Qué dirigente? Perdona, que a lo mejor es obvio, pero...
Ah, no.
¿Qué dirigente? Sí.
Me refiero a Axel y a Máximo, ¿no? Uh-huh. Que venían tan distanciados y bueno, pero ante esto no tuvieron dudas ninguno de los dos. Uh-huh. Y bueno, ese operativo maravilloso, que también lo hablábamos acá en familia, digamos, hay 20 jubilados y la policía y hay caos y hay represión. Digamos, hubo 1,500,000 de personas y no hubo ningún conflicto. Entonces el conflicto no es la gente que se manifiesta y protesta y reclama, o conmemora en este caso, sino el problema evidentemente sigue siendo la policía. Pero el Estado provincial, a mí fue maravilloso, el cuidado, una de mis hermanas estuvo ahí con sus amigos, y nada, no había policía, pero había bomberos, que también son autoridad. Pero es evidente que donde a veces está la policía, hay caos. Uh-huh. Y bueno, también es algo como para pensarlo, ¿no? ¿Se puede una gran movilización sin caos? Y sí, se demostró. Entonces no hay que tenerle miedo, ¿no? A la movilización y a salir a la calle a decir lo que hay que decir.
Uh-huh. Bueno, Fabiana Gómez, te queremos agradecer, queríamos que estés, porque para nosotros sos muy importante y para la comunidad que te conoce, para la gente que te conoce aquí en el Partido de la Costa, sabe quién sos, sabe de tu honestidad y de tu sensibilidad. Así que muchísimas gracias, Fabiana Gómez, por haberte expresado. Muy amable.
Bueno, gracias a Argentina Comunidad Silvestre por acordarse del indio, que va a ser inolvidable para todos.
Para crecer.
Voy a salir a buscar todo lo que quiero. Voy a derrumbar mi casa y empezar de nuevo. Todos se escondieron ya.
15:32 minutos aquí en la ciudad de San Clemente, un San Clemente nublado. Esta disposición rara, ¿no? Porque acostumbrados a ir a la ex biblioteca Juan 23, tomar por otras calles. Y bueno, agarrar esta naval que tiene mucha vida, muchísima vida, ¿no? Hay un polideportivo pegadito, hay un centro cultural. Así que un San Clemente que para nosotros es nuevo. Para nosotros que venimos de Mar de Ajó. Mandamos saludos a la gente de Mar de Ajó. Recordarles también que todas las entrevistas que escucharon las pueden repetir en diariomardeajó.com.ar. www.diariomardeajó.com.ar. Ahí están las entrevistas y el programa completo subido. Al igual que por 24 horas en OM Radio.
A partir de mañana está esto, ¿eh?
Sí, sí, y en OM Radio ahora apenas salimos del aire. Apenas salimos del aire ya está para escuchar Argentina Comunidad Silvestre. Bueno, usted mandó saludos a Entre Ríos, yo iba a mandar saludos al condado de Villa Clelia, a Mar de Ajó, a mi familia, a mi abuelita que está escuchando. Le mando un beso gigante.
Hoy voy a salir a robar.
Primo, Luquita Foro, si también como mi hijo, si de archivo llega a escuchar, ahora está en Mar del Plata, es una operación jodidísima, pero ahí anda, firme el tipo. Movilizamos como hacemos nosotros, vio Silvio, familia completa, al médico salía, había 15 personas esperándolo. Más vale que trajera buena noticia, porque se le iba a complicar un poquito.
Bajo la noche eterna.
Bueno, vamos a ir a una entrevista, en este caso, grabada por Sandra Carlino. sé si va a aparecer hoy, si anda por acá o no. Ya la extraño. Y en este caso Juan Martín Sánchez, que es profesor, ¿verdad, Silvio?
Profesor del UNTREF, Universidad del 3 de Febrero. Y habla sobre un tema, los dos que tienen vigencia y distinta incidencia, más allá de que están absolutamente relacionados. Trabajo y ambiente. Trabajo porque se necesita y ambiente porque lo tenemos y lo podemos acompañar o intentar no agredir o facilitar, ¿no?
Bueno, buenas tardes. Estamos aquí con Juan Martín Sánchez porque yo lo quería entrevistar una vez que el 5 de junio próximo se conmemora, como todos los años, el Día Internacional del Ambiente, establecido por Naciones Unidas, y justamente ese día se aprovecha para uno hablar sobre todas las cuestiones que tengan que ver con esta problemática ambiental y sus consecuencias y derivados. Juan Martín se dedica a un tema muy específico, es trabajo y ambiente. Y por eso lo entrevistamos. Él está en la Universidad Nacional 3 de Febrero, así que vamos a hablar con él y preguntarle, bueno, ¿cómo estás, Juan Martín? Y contanos, desde que empezaste en esta temática, que se fuiste desarrollando y qué estás haciendo ahora.
Hola Sandra, gracias por el llamado, un gusto estar con vos. Bueno, a ver, te cuento, este tema empezó para mí hace varios años, como vos bien sabés, yo me sigo trabajando en un sindicato, en el Sindicato Viajante, pero durante mucho tiempo participé en organizaciones sindicales internacionales y parte de mi misión como dirigente y como conductor del grupo de jóvenes en ese momento era ver qué temas eran importantes en la actualidad y en el futuro. Si bien trabajábamos varios temas, ¿no? Como que tiene que ver con la formación para los primeros empleos, como la transformación digital y demás, veíamos que el tema ambiental era un tema que convocaba mucho, pero que lo tocaban otras organizaciones que no eran estrictamente sindicales. Y la verdad es que a mí me parecía importante ampliar la agenda de temas que teníamos en los gremios por dos motivos fundamentales, ¿no? El primero, porque es importante que el mundo del trabajo esté vinculado a los temas, a las demandas que tiene la sociedad, ¿no? No, que no esté lejos, sino que se acerque. Y eso nos pedía permitir contactarnos con más jóvenes que estaban preocupados e interesados por ese tema. Pero la verdad es que me faltaba un sustento técnico de cuál era la relación entre ambiente y trabajo. Y la verdad que nos pusimos a pensar, nos acercamos en su momento a compañeros que estaban desarrollando ese tema desde el ámbito más académico o de gobierno, y lo que entendimos rápidamente es que hay una relación muy simple y directa entre trabajo y ambiente, ¿no? Si uno va a la definición clásica, ¿no? Del trabajo, ¿qué es el trabajo? Sino la modificación de la naturaleza a partir de la actividad humana, intelectual o física, para producir bienes, productos o servicios. Entonces, si no tenemos ambiente, si no tenemos bienes naturales, es imposible seguir trabajando, ¿no?
Exacto.
Entonces, entendiendo esa relación, que realmente estaba en los textos, pero que nunca se sacaba, ahora después si tenemos tiempo vamos a ver un poco la evaluación de los conceptos o de la vinculación entre trabajo y el ambiente en la historia, tomando eso a la luz y entendiendo que el movimiento obrero en su conjunto, como actor fundamental del mundo del trabajo, tiene que bregar por la disposición, por el cuidado de esos bienes naturales para poder seguir trabajando, entendimos que ahí teníamos una oportunidad, no solamente para acercarnos a esa agenda que nos interesaba y a los jóvenes, sino para empezar a exigir y a pedir por modificaciones que hicieran que nuestro trabajo fuera más eficiente y que durara mucho más tiempo, ¿no? Entonces, a partir de ahí empezamos a trabajar. Y tuve la suerte de acercarme al Instituto del Mundo del Trabajo, que es un instituto que creó Julio Godio. Julio Godio es un sociólogo muy reconocido, fue un sociólogo muy reconocido del mundo del trabajo, falleció ahora 10 años, y que era un instituto que abordaba un montón de temáticas que tienen que ver con el trabajo, con la generación de trabajo, pero bueno, que le faltaba esta pata de relación entre trabajo y desarrollo sostenible. Y bueno, y ahí venimos trabajando. El instituto pertenece actualmente a la Universidad Nacional del 3 de Febrero y ahí venimos trabajando, haciendo un poco lo que hacen todos los institutos, en mi caso vinculado al trabajo y la sostenibilidad, que tiene que ver con asistencia técnica, ¿no? Cuando organizaciones sindicales o de gobierno o empresas nos piden asistencia, nosotros nos acercamos. Formación, hicimos muchos cursos, muchas diplomaturas relacionadas al uso eficiente de los recursos, a la transformación del mundo del trabajo hacia la sostenibilidad, ¿no? ¿Cómo surgen en un mundo que no genera trabajo nuevas oportunidades de trabajo vinculados a lo ambiental, vamos a ponerlo así entre comillas? ¿Qué quiere decir esto, no? A la eficiencia en el uso de recursos, a la restauración ecológica en aquellos lugares que han sido devastados o que han sido impactados por las actividades humanas, ¿no? Eso hay que restaurarlo, recomponer para volver a tener los servicios ecosistémicos y para poder generar también a partir de ahí nuevas actividades para la sociedad. Y bueno, y nuevos trabajos que también surgen a partir de la incorporación de la sostenibilidad a la vida diaria, ¿no? Esto de las energías renovables, los paneles solares, todas estas nuevas tecnologías verdes, vamos a llamarlas verdes, no me gusta la definición de verde, pero vamos a usarla, resignificándola. Bueno, ahí se abre todo un mundo de nuevos trabajos que antes no estaba, ¿no? Ahora nosotros vemos en las empresas que hay gente que se dedica a la eficiencia de los materiales, del agua, bueno, eso no estaba antes. A la transición energética, a las soluciones basadas en la naturaleza, a la restauración, a la forestación. Bueno, todas estas actividades nuevas tienen que ver con el empleo verde, o con el empleo de la sostenibilidad, y bueno, desde el instituto venimos trabajando con esto desde hace muchos años. De hecho, ahora vamos a sacar ahora en agosto, vamos a avanzar con la maestría y la especialización en consumo y producción sostenible, que es el ODS-12, ¿no? Claro. Que tiene que ver con consumo y producción sostenible, y que lo que tratamos de hacer un poco es asistir a las empresas, a las pymes en particular, porque las grandes ya tienen este músculo armado, ¿no? Pero las pymes no lo tienen, en cómo poder mejorar sus estándares ambientales para ser más competitivos, para generar más trabajo, y a la vez para impactar menos o restaurar aquello que impactan en los bienes naturales, ¿no?
Sí,
bueno, vengo trabajando en eso.
Ah, qué interesante, qué lindo. Escúchame, pero me gustaría que comiences un poco el tema de lo que se llama transición justa. Por ahí es un concepto que mucha gente ha escuchado y, por supuesto, mirando nuestra realidad, digamos, parece casi un chiste. Sí. Pero, bueno, era un concepto que en su momento, hace por lo menos 20 se empezó a trabajar, ¿por qué? Porque justamente esta transición en el cambio al cuidado del planeta iba a haber un impacto en el empleo y en el trabajo, eso era evidente, ¿no? O sea, la pérdida de determinados...
Es como vos decís, la verdad que el concepto de transición justa es un concepto central para lo que venimos haciendo, para la relación entre trabajo y ambiente. Es un concepto central en el instituto, y la verdad que hoy hablar de transición justa un poco en medio de ciencia ficción. Dicho esto, nosotros lo seguimos impulsando y lo seguimos manteniendo como la base central de nuestro pensamiento y de nuestra actividad. ¿Qué es la transición justa? Bueno, a nivel general sería la transición de un modelo de consumo y producción que no es sostenible hacia uno sostenible. Pero que esa transición... no la paguen los más débiles, ¿no? Que sea con justicia social. En términos prácticos, en una actividad, en una empresa, en una organización, que sería, bueno, pasar de tener una actividad lineal, ¿no? Donde la parte ambiental es una externalidad, no nos preocupamos por ella, la damos modada, no nos preocupamos si contaminamos, no hacemos eficiencia en el uso de los recursos, no gestionamos los residuos, nada de eso, pasar de esa actividad, de este modelo lineal de empresa o de institución a uno que sea sostenible, ¿no? Donde podamos ser más consumir menos bienes, hacerlo más eficiente, restaurar cuando hemos impactado para generar nuevamente bienes naturales, y que esta transición no le cueste el puesto de laburo a los trabajadores. El concepto no es nuevo, es un concepto que viene de la década del 60 y del 70, en Estados Unidos, Canadá, en un contexto donde se empezaba a debatir sobre trabajo versus ambiente, ¿no? ¿Qué pasaba en ese momento? Las actividades tradicionales empezaban a generar realmente impactos muy grandes en las ciudades. Las actividades tenían muy, las ciudades tenían mucho smog, la polución era muy grande porque no había ningún tipo de normativa que hiciera a las empresas que cuidaran ese tema. Entonces las ciudades empezaron a reclamar de que no podían vivir ahí. En Estados Unidos empieza a verse la primera ley de aire limpio en el 63, se crea en el 71 la organización de salud y ambiente en Estados Unidos, se crea la EPA, que es la Agencia de Protección Ambiental, la famosa EPA, la que vemos en la película de los Simpsons, ¿no? Es la EPA, bueno, ya se crea en el 70 también. En ese marco, donde empieza a haber una protección ambiental desde el Estado, en simultáneo Estados Unidos y Canadá empiezan a sufrir, ¿qué cosas? La desindustrialización, viene la crisis del petróleo en simultáneo, y a nivel internacional empieza a estar Estocolmo, y la se pone sobre el tapete que el modelo de producción y consumo es insostenible. En ese momento se da que muchas empresas tienen que empezar a cerrar por toda esta circunstancia. Entonces, ¿qué decían los empresarios? Bueno, nosotros cerramos por cuidar el ambiente. Eso es una discusión falsa, ¿verdad?
Bueno, es lo que hace siempre. Nosotros no cerramos.
Y no es así.
O sea, que eran las empresas, pero no los empresarios. Eso ya lo sabemos. Y los trabajadores bien, gracias. Ya. Eso es así.
Bueno.
Que se reconviertan. Que se reconviertan.
Bueno, tal cual. En ese marco, el gobierno norteamericano saca una ley que es un superfondo para las empresas, para que las empresas puedan reconvertirse, ¿no? Pero los que quedaron siempre marginados eran los trabajadores. Si una empresa se reconvertía, el Estado le daba plata, pero los trabajadores quedaban afuera. Entonces, en ese marco, el sindicato de químicos, petróleo y energía nuclear, que eran los más afectados, ¿no? Eran los trabajadores que vivían, sus familias vivían en la ciudad, o sea, sufrían las actividades que ellos mismos hacían, pero si se quedaban sin trabajo, también la familia sufría porque no podía comer, ¿no? Ellos empezaron las primeras movilizaciones pidiendo algo bastante básico, ¿no? Que para cualquier país industrializado es básico, pero que en ese momento no estaba, que era la creación de un comité mixto de higiene, seguridad y ambiente. Esta es una institución que en Argentina está solamente en la provincia de Buenos Aires, institucionalizada con normativa, y que en el resto del país no está legal, no está formalmente instituido, pero es una institución que cualquier país desarrollado lo tiene desde 1890 hasta ahora.
Busco a mi perro perdido, se escapó con los ruidos de esta oscura fiesta infernal, de esta oscura fiesta infernal. No.
estamos hablando.
Bueno, perfecto. Tenemos ahora, Rolo,
sí,
a una psicóloga social que vive en Mar del Ajó Norte y que se llama Graciela Gómez, que nos va a dar su visión sobre la repercusión que tuvo en la comunidad la partida del Indio Solari. Bueno, Graciela Gómez, psicóloga social, ¿nos podés decir tu parecer respecto a la incidencia en el comportamiento de la comunidad argentina con la muerte de Indio Solari?
Bueno, buenas tardes, gracias Silvio, primero por llamar, por comunicarte, y buenas tardes a todas y a todos, buenas noches cuando lo escuchemos. Primero, desde mi tristeza, porque se va verdaderamente una persona que por la cultura nacional y popular ha hecho y ha construido muchísimo sentimiento, y de hecho está plasmado en todo lo que pasó en estos dos días tremendos. Creo que eso es lo primero que tenemos que reflexionar, ¿no? ¿Qué ha hecho que un ídolo popular como vosotros, como fue el caso de Maradona, que unió más allá del rock en sí, sino de sus letras, de sus canciones, de sus palabras justas en los momentos justos, de acompañar ciertas pérdidas y ciertas situaciones grandes que hubo en el país de violencia, y él siempre estuvo con sus palabras o con su presencia, y muchas de las cuestiones que no sabemos que él ha participado y ha acompañado, inclusive en otros países, estaba leyendo en España, ante situaciones de violenta o de chicos en estado o que han sido vulnerados en sus derechos, y él ha estado mucho más allá presente que nos imaginamos, aunque se lo critique tal vez por su forma esto de la contraposición, ¿no? Bueno, porque hablaba sobre los pobres, pero vivía como un duque o tomaba whisky importado, es decir, eso es no saber, y eso es, bueno, el discurso que sabemos que tiene siempre la derecha y los odiadores, lo que ha significado. Y a mí me quedó una frase muy fuerte de un militante que da la casualidad que es de Quilmes, mi ciudad natal y mi ciudad de origen y de pertenencia en su momento, donde dijo, cuando en sus canciones le hablaba a los rotos, a los que estamos, a los que teníamos diferente, estábamos algunos tomando, algunos y le habló a los que robaban, le habló a los que fumaban porro, en sus canciones y antes de sus misas ricoteras. Y ellos se sintieron, y él decía, ¿por qué empezó a militar? Porque, bueno, gente, canalicen por otro lado estas cuestiones. Entonces me parece que eso es lo que hizo el pueblo, que hizo varias generaciones, porque se vio ayer, no es que nada más el rock para los chicos, para los jóvenes, todos nos ha marcado muchísimo. El Indio, como en su momento fue Gatica, el bruto, el descosido, el que no encajaba en la sociedad, pero el que decía lo que la rebeldía, como fue el Diego, más allá del ser humano con todas las cuestiones, ¿no? Me parece que está representado en el Dios de los rotos, ¿no? Los sin voz. Y él representaba todo eso, por eso fue ayer la tristeza, pero una tristeza, yo digo, se movilizó más allá de 1.000.000 de, de personas y no hubo desmanes, no hubo de los rotos, de los negritos, de los grasitas, de los porri, es decir, no hubo un solo acto de violencia. Entonces, es para analizar por dónde pasa la violencia y qué es la violencia, ¿no? Yo veía que cómo se organizó la comunidad organizada, ¿no? Los bomberos cuidando y quién no respeta a un bombero. No había gente con armas, estaban los bomberos, que tiene mucho simbolismo todo eso. Es decir, eso lo sabemos los negritos, lo sabemos los rotos, lo sabemos que se puede, que hubo una decisión política también, hubo una decisión importante política, también hay que rescatar eso y cómo se organizó el pueblo desde distintos lugares para que no pasara absolutamente nada, que es lo que en los demás y los odiadores esperaban que pasara. Esos negros, esos drogadictos, esos que afanan, esos no hicieron absolutamente nada más que ir a despedir a su ídolo, al que los representaba, al que les hablaba. Y eso es lo que nos tenemos que llevar del indio, seguir con sus canciones, escucharlas, que creo que todas las escuchamos, pero que no la oímos, como yo siempre marco, ¿no es cierto? Y nuestros compañeros marcan, una cosa es oír y otra cosa es escuchar. Cuando uno escucha, eso se internaliza. Y este flaco lo que hacía, este indio, era esto, hablarnos a cada uno de nosotros, sin nombre y sin apellido.
Graciela,
entonces, eso es lo que es, sí.
Nos parece muy interesante todo lo que has dicho. Aparte, supiste resumir en pocos minutos todo un sentir de un pueblo y una expresión tan multitudinaria y tan emocionante como fue. Disculpa el momento de sé que estamos, que estás trabajando, que seguís trabajando. Te queremos dejar un agradecimiento muy grande y muy sabias tus palabras y muy oportunas, muy justas. Muchísimas gracias, Graciela.
No, gracias a ustedes. Gracias. A no olvidarnos que la comunidad tiene que estar organizada. Un abrazo grande.
Si preguntan quién soy, qué llevo, a dónde voy, de Tierra Santa, soy de donde nací, donde voy a morir, mi Tierra Santa.
Hey. Radio funciona gracias a radio.net.ar, servicio de streaming para radios de Argentina.
Mató un Policía Motorizado es una banda de indie rock con origen en la ciudad de La Plata, Argentina, fundada en 2003. La banda combina un punk rock con un noise rock y un noise pop, logrando un sonido de guitarra fuertemente distorsionada en primer plano. Entre las influencias del grupo se cuentan los Pixies, Ramones, Wizard, Sonic Youth y Velvet Underground. Bueno, los inicios de la banda, el primer álbum, la banda comenzó cuando sus miembros Willy y Santiago C. Motorizado iban a la secundaria donde se conocieron. Manuel tenía una banda y me invitó a tocar. Fuimos armando temas propios, llamamos a Willy y después a Gustavo. Medio que nos fuimos pasando de banda en banda hasta que se formó esto. El primer tema que se compuso Santiago fue Rock Espacial. luego de editar su álbum debut homónimo en 2004. La banda se propuso realizar una trilogía de EP dedicados respectivamente al nacimiento, la vida y la muerte. En una entrevista para una página web, la banda comentó sobre el origen de su nombre. Santiago, elegimos un nombre que no sea típico para salir del molde. Es un chiste para reírnos de esos típicos nombres de artistas o bandas. Estamos en una fiesta medio borrachos, Manuel. Estábamos medio al pedo, dice, y teníamos algunos otros como quería el negro de John, que presentó el FBI, o, que es una frase de Duro de Matar, una de mis películas de cabecera. Ese día estábamos mirando la película y medio trucho salió como en un subtítulo que decía: él mató a un policía motorizado, dijimos, véngale. La película era Rotor, de 1987, dirigida por Cullen Bryant, suerte de Explanation Improbable, cruza entre Robocop y Mad Max, considerada injustamente como uno de los peores de la historia. Pero la banda había olvidado que el nombre de la película donde sacaron su nombre, y fue el crítico de cine Diego Trerotola quien descubrió que la película para un anuncio en la revista del cine, El Amante de Abril, de 2009, el Diego original de This Old Boy Just Killed a Motorcycle Cop. No, porque no quería ser esta banda, ¿no? Bueno, la trilogía fue del año 2005-2008. Después salieron La Dinastía de Scorpio en 2012-2014, Violencia en 2015-2016, La Síntesis O'Connor en 2017-2019, La Otra Dimensión en 2019-2020, La Banda Sonora de Ocupas y Unas Vacaciones Raras en el 2021, Super Terror en el 2023, y los integrantes son, como decíamos, Santiago Motorizado Barrio Nuevo, bajo y voz, Manuel Pantro Sánchez, Viamonte en guitarra, Gustavo Niño Elefante Monsalvo en guitarra, Guillermo Willy, la doctora Muerte Ruiz Díaz, dice, y Agustín Chatrán Espesov en los teclados. Aquí en On Radio 97.1, ya tenemos a Sandra Canino en el piso, la habrán escuchado seguramente por ahí. Yo andaba extrañando, Sandra, eso es lo que dije al aire. Pero usted no escucha, aire. Cuando dice las cosas buenas, no, siempre escucha lo malo, no lo bueno. Así que anda Sandra Canino por acá, en un ratito nos va a estar charlando, haciendo un poquito de historia seguramente. Pero ahora nos vamos a Mar del Tuyú. ¿Verdad?
Sí, señor. Estuvimos en la biblioteca Vito Dumas. ¿Sabes quién fue Vito Dumas?
Sí, como
que no.
Hola, ¿qué
no,
tal?
Sí,
¿cómo
no,
están?
Sí, Radio en vivo.
Radio en vivo, lubricante.
Contale a la audiencia brevemente.
Bueno, Vito Dumas fue un navegante de los 50, muy conocido de la zona de...
Antes, me parece,
Sí, bueno, antes. Lo que pasa es que él hizo el viaje famoso en solitario con su velero. Tiene un famoso libro que, la verdad, en este momento no recuerdo, tengo que fijarme el nombre, porque todos los que han navegado han leído el librito de Vito Dumas. Hizo el viaje en solitario hasta Sudáfrica, uno de los primeros. Sí, era un gran navegante, alguien que usaba el mar Atlántico, en un velerito. Y bueno, y él cuenta cómo es ese viaje en el libro, muy, muy interesante. Bueno, es uno como de los próceres de los veleristas de la Argentina y de América Latina, por supuesto, porque no es... Pero sí, tenés razón, es antes. Él era de Vicente López.
Ajá.
De ahí salió.
Muy bien.
Sí, pero los 40, 50 fue esa época, más o menos.
Sí, una especie de Jorge Newbery del mar.
Exactamente, eso no. Me lo ha dicho usted. Sí, un gran navegante argentino.
Aquí en Aguas Verdes hay un personaje, ¿te acordás, Rolo? Que lo tuvimos en...
Paula, Nicolás Paula.
Claro, lo tuvimos en la M1440. Dos veces estuvo.
Mira, no, está delicia.
Este hombre también hizo...
imitado a Vito, ¿eh? Sí. Es más, de hecho, casi uno de los desafíos... Es más, hay un muchacho que salió de San Isidro, pobrecito, 37, en un arquitecto, que desapareció, sigue desaparecido, nunca lo encontraron.
Ajá.
Se pasó como 3 años preparándose para salir de San Isidro. No creo que no llegó ni a Uruguay, no sabemos qué pasó. Porque muchos quieren emular lo que ha hecho Vito Dumas. Claro. Por supuesto, muchos lo han emulado.
Lo concreto es que estuvimos conversando con Javier Soria, de la Biblioteca Popular Vito Dumas de Mar del Tuyú.
Exacto.
Javier Soria, de la Biblioteca Vito Dumas, de Mar del Tuyú. Muy buenas tardes, ¿cómo te va?
¿Qué tal? ¿Cómo estás? Un gusto.
Bien. Bueno, nosotros nos estamos comunicando del programa nuestro, se llama Argentina Comunidad Silvestre, y bueno, está desde septiembre todos los miércoles, sin interrumpir uno solo, saliendo al aire por OM Radio, y además por Radio Costa de Mar de Nueva Atlantis, y eso en directo, y después diferido por Radio La Compañía de Tandil y Radio Cristal de Rauch. Y además el diarito de Mar de Ajó, diariomardeajó.com.ar. De todos esos medios que te estamos haciendo una nota. Bueno, a nosotros nos interesó sobremanera... la conocíamos la biblioteca de nombre, pero nunca la habíamos estado. Estuvimos abajo alguna vez, abajo funciona la sociedad de fomento, tengo entendido, ¿verdad?
Sí, así es. El espacio donde funciona la biblioteca, en realidad le pertenece a la sociedad de fomento, es el edificio de la sociedad de fomento, y ellos, cuando se funda la biblioteca, se funda sin tener previsto el tema de la sede. Se comenzó recolectando material, trabajando en la casa de uno o de otro, así la gente que formaba la biblioteca en ese momento, y no había un lugar físico. Bueno, y cuando llegó el momento de ponerse a trabajar en sí, se buscó un lugar, y bueno, el segundo lugar en realidad, porque el primero fue... un espacio que nos cedió también otra persona acá muy conocida, un comerciante de acá de Mar del Tuyú, nos había cedido un espacio, y después, charlando con uno y con otro, como te decía, alguien habló de este espacio de la sociedad de fomento, y bueno, acá llegamos en el año 97, nos mudamos acá y estamos acá desde esa época.
Muy bien. Bueno, ¿cuál es tu nombre, tu apellido y tu función ahí en la biblioteca?
Mi nombre es Javier Soria y yo soy bibliotecario. Soy bibliotecario desde el año 97, justamente cuando la biblioteca se muda acá. A partir de entonces ya comencé a ser bibliotecario. Muy jovencito en esa época, pero bueno, ya unos años acá trabajando.
Muy bien. El año que viene entonces son 30 años de existencia.
En realidad no. La biblioteca... se crea como institución y está reconocida a partir del año 95, en realidad. Así que, pero obviamente incluso desde mucho antes, la biblioteca en realidad cumple 34 años, cumple ahora el 15 de junio. Justamente falta muy poquito para el aniversario de la biblioteca. Y bueno, como te decía, lo que tiene es que la biblioteca en sí como institución funciona a trabajar al público a partir del año 95 en un lugar que yo te comentaba, en un lugar que nos prestaron en ese momento, nos habían prestado, y bueno, ahí fuimos durante un tiempo, yo conocí en realidad esa sede, conocí como socio, fui ahí al principio cuando yo comenzaba mi vida acá en la costa en sí, porque yo recién me mudaba, conocí la sede de la primera biblioteca, que era un local muy chiquitito, donde había un poquito más de 1000 libros. Entonces, a partir de ahí, bueno, funcionó durante unos meses ahí, y ahí empezaron a buscar otro lugar que después termina viniendo acá a lo que es la sede actual, que es acá en la parte, en el primer piso del edificio que tiene la Sociedad de Fomento, en la calle 3, entre 75 y 76. Cuando se muda, bueno, ya cuando se muda acá a esta sede, yo ya para esa época había empezado a formar parte de la comisión directiva de la biblioteca. Pero la biblioteca es una biblioteca pública, no sé por ahí si a la gente, para el que no conoce cómo es el manejo de acá de las bibliotecas públicas. Las bibliotecas públicas en la mayoría de los casos son fundadas, creadas por vecinos de la localidad. No es que otra institución decide, bueno, vamos a fundar una biblioteca y ya está. Esto en realidad fue creado por vecinos, y casi todas las bibliotecas públicas son creadas por vecinos, gente que ven la necesidad de contar con una biblioteca, se reúnen, forman un grupo de personas que con el tiempo se convierten en socios, y esos socios a su vez forman parte de la comisión directiva. Yo en ese momento comencé a trabajar en la comisión directiva, y bueno, después con el paso de los años, como te decía, en el 97 ya comencé como bibliotecario. Fui y me formé para ser bibliotecario, estudié en La Plata para ser bibliotecario, y bueno, ya después cuando se pudo ya comencé a trabajar acá.
Vos sabés que nosotros en Radio OM de San Clemente funciona en una biblioteca popular también, la biblioteca Juan 23.
Sí. Juan 23.
Vos fijate cómo al final la costa esto ha tomado tanta importancia, ¿no? Una cuestión, ¿por qué le pusieron
sí,
de nombre Vito Dumas, y quién fue Vito Dumas?
Mira, el nombre surge en realidad de las dificultades justamente de la creación. Yo te hablo de un proceso largo en el tiempo que tuvo este grupo de personas, como te digo, todo surge a raíz de que las personas que fundan la biblioteca eran padres de chicos que en ese momento estaban empezando la escuela secundaria. La biblioteca Alfonsina Storni, que funciona en Santa Teresita, ya trabajaba, obviamente, ya tenía años trabajando, y la mayoría de los chicos, en particular los chicos de secundaria, porque los chicos de primaria por ahí a veces te piden, bueno, el manual de primer grado, el manual de segundo, qué sé yo, tienen trabajo con su propio manual, pero ya con los chicos de secundaria ya se complejiza un poco, porque ya necesitas el libro para primero de matemática, el libro para primero de segundo, de historia, y así. Entonces es más la cantidad de libros que vos necesitas. Entonces la mayoría de los chicos de secundaria, ¿qué hacían? Se iban a la biblioteca Alfonsina Storni de Santa Teresita. ¿Qué implicaba eso? Que el traslado desde Mar del Tuyú a Santa Teresita, estamos hablando año 90 y pico, 92, 93, que el servicio de transporte no era lo que es ahora, y bueno... Y bueno, esas cuestiones hacían que las familias se preocupen un poco por la seguridad de sus hijos, y entonces dijeron, bueno, necesitamos una biblioteca en Mar del Tuyú. Entonces ahí surge esta cosa de crear la biblioteca, y bueno, empezaron ellos, se juntaron este grupo de padres con algunos otros vecinos, y dijeron, bueno, vamos a fundar la biblioteca, y ahí empieza el derrotero de trámites, organizar no solamente una biblioteca, no solamente son libros, sino después también hay otras cuestiones. El poder funcionar al público implica que vos tenés que tener de repente cierto reconocimiento, que eso llegó a través de la municipalidad, con el reconocimiento de entidad de bien público. Después, con el paso de los años, terminan de presentar todos los papeles y te reconocen como persona jurídica. Y después, bueno, también te reconocen a través de CONABIP, la Comisión Nacional Protectora de Bibliotecas Populares, y Dirección de Biblioteca de la Provincia de Buenos Aires. Todos esos son trámites que iban y venían, bueno, después ni hablar trámites con otras cuestiones que ya son más incluso hasta legales, que tenían que ver, qué sé yo, por ahí con la FIP en ese momento, ARCA, ARBA, todo lo que es... ponerse al día como institución, como entidad. Y bueno, todo eso fue un derrotero, como te comentaba, de idas y venidas, y en ese momento era mucho más complejo de lo que es ahora, que se usa mucho la virtualidad.
Claro.
En ese momento había que viajar. La oficina de AFIP en ese momento funcionaba en General Madariaga. Y hay una anécdota muy linda que las personas que en ese momento eran presidente, secretario y tesorero tenían que firmar un papel, pero bueno, había que acercarse hasta la oficina de Madariaga, General Madariaga. No se les ocurrió mejor idea que viajar en el auto del señor que era presidente en ese momento. Pero no estamos hablando de cualquier auto, era un Citroën 12B, así que se tomaron prácticamente un día entero viajar hasta Madariaga para hacer un simple papel, que hoy en día se soluciona, como te digo, con la virtualidad.
Sí. Una preguntita. Además de los servicios bueno, primero ustedes tienen asociados, supongo, ¿no?
Sí, funciona con asociado y funciona obviamente con otras cuestiones, sí.
Bien, ahí pasaba entonces lo que estamos escuchando en realidad. Se mató un policía motorizado. ¿Y antes quién escuchábamos, Silvio?
A Javier Soria, que es el bibliotecario de la biblioteca Vito Dumas.
Y aprovechando que tenemos a Sandra Camino, ahora vamos a presentar. Hola, buenas tardes, Sandra, ¿cómo le va?
Buenas tardes, ¿cómo están? Nuevamente aquí con ustedes, así un poco irregular mi participación, pero bueno, los tengo siempre presentes.
No, pero además aportás tus grabaciones, Rolo.
Claro, pero bueno, sí, los tengo siempre presentes, pero a veces uno, por cuestiones de viaje, esas cosas, no puedo estar en...
Lo que es la gente ocupada, Rolo, ¿eh?
En Poyalma.
Siguiendo con el rumbo de las entrevistas de Sandra Carlino, tenemos otra entrevista de Sandra Carlino.
Sí, hoy vamos a estar con el doctor Gustavo Tito, que es docente de la Universidad Nacional de Arturo Jaureche y ha sido un miembro de muchos años del INTA. Hasta hoy está en el INTA, no sé, mañana. Pero lo vamos a entrevistar en su rol de docente de la Universidad de la UNAJ. Y han armado con los estudiantes a demanda, esto es lo interesante del proceso, ¿no? Que no fue algo que él ofreció a los estudiantes, sino que a demanda de los estudiantes armaron una cosa que se llama Taller de Colonialidad, que no solo
fueron los estudiantes de la cátedra que están cursando con él, sino estuvo abierto a la comunidad. Entonces todo este cuatrimestre hicieron esto, hicieron una serie de lecturas, etcétera. Bueno, ahora lo vamos a escuchar, claro. Para que nos cuente qué es este taller de colonialidad.
Adelante.
Bueno, ¿cómo estás? Acá estamos con Gustavo Tito, doctor en Ciencias Naturales y profesor de la Universidad Nacional Arturo Jaureche, entre otras cucardas muy importantes de su trayectoria. Pero, ¿para qué nos encontramos hoy? Para preguntarles si ellos están armando un taller con los estudiantes y la comunidad de la universidad, no solo estudiantes de la universidad, o sea, con los vecinos de la universidad, que se llama Taller de Colonialidad. Así que estamos acá, Gustavo. ¿Qué es, Gustavo, el Taller de Colonialidad?
Mirá, es un taller para conversar sobre una idea que tenemos metida en el cuerpo y no nos damos cuenta. Porque nosotros nos reconocemos que es un país que ha sido y está, ahí es una definición política, colonizado, más ahora con este gobierno, ¿no? Estuvimos en España, Inglaterra y ahora los yanquis hasta deciden las elecciones. Pero bueno, entonces los colonizadores tienen sus ideas. Y es colonialidad cuando vos empezás a absorber esas ideas como si fueran tuyas y las repetís. Y a veces no te das cuenta. Por ejemplo, ahora está este famoso tema del déficit fiscal, ¿viste? Entonces todos te dicen que tenés que tener déficit fiscal. Y eso lo dice el Fondo Monetario. Ahora todos los políticos, incluso los opositores, dicen no, es importante el déficit fiscal. O sea, vos te comiste la idea. ¿Y para qué es eso que te ponen? Para que pueda pagar la deuda. Y nunca estás en déficit y estás endeudado. Y nunca estás sin déficit, digamos. Entonces es una soncera, digamos.
Diría don Arturo, ¿no? Es una de las grandes sonceras.
Claro. Tenemos muchas sonceras de la colonialidad. De hecho, la de Arturo, la de lo que dice Jaureche, la primera soncera que es civilización o barbarie, nosotros somos un país subdesarrollado. ¿Por qué? Ya te reconoces que sos desarrollado.
Como subnormales somos subnormales, por eso.
Pero se te mete en el discurso cotidiano, no, a vos, digamos, ¿viste? Si viene esto, las universidades están bien ranqueadas en el mundo. Las primeras son las del primer mundo. La UBA tiene el puesto número tanto. ¿Y qué
me importa?
Mejores las otras que estas, digamos. Lo decide el colonizador. Y vos entras en el ranking. ¿Viste? Tenés que publicar en inglés, si no, no. Y bueno, todas esas cosas surgieron de un grupo de estudiantes que se cursaron mi materia, donde trabajamos mucho la relación con el productor y el conocimiento del productor con el método de lado campo. Y eso hace que los clubes se encuentren en otra fuente de conocimiento, más allá de lo académico, y después siguen queriendo discutir cosas. Entonces armamos este tallercito. Tengo un amigo, Osvaldo Capanini, muy lector de CUS, de Dussel, de toda esa gente que planteó el tema de colonialidad, y entonces vamos haciendo en 5 encuentros, ahora vamos al cuarto esta semana, y vamos a hacer una metodología de trabajo aula-campo, o sea, van a tener que ir a detectar puntos críticos de colonialidad en las organizaciones populares con las que trabajamos, y vamos a discutir. Es un permanente aprendizaje, es un taller de aprendizaje, y como bien dijiste, lo toman los estudiantes, pero la universidad, al estar abierta, tiene muchas actividades. Este es un curso de vinculación para la territorial para la comunidad, así figuran en la Jaureche. Entonces entra gente y lo cursa, hay unos vendedores ambulantes que venden dentro de las aulas que están cursando y estudiando con nosotros. Entonces está bueno porque se genera todo un centro cultural que está acá cerca, trajo gente, o sea, se genera todo una interacción muy muy plural y eso está bueno para discutir colonialidad. Así que bueno, es esa la idea y permanente la discusión que estamos logrando y muy rica.
Claro, el aula campo es parte de la descolonización, ¿no? El tema de no hay un sabor que nosotros detentamos por estar formados, sino hay un aprendizaje junto con el que está haciendo justamente el productor. O sea, quiero decirles, particularmente, en este caso, Gustavo Tito da clases en una materia que se llama productividad primaria, ¿sí? O sea, que trabaja con los productores de alimentos de la zona de Varela y del Gran La Plata, que es uno de los cordones más importantes de producción Fruti Horticultura de la Argentina, ¿no? Después de la plata.
Ahí, ¿no? Ahí con este trabajito los chicos hicieron el ejercicio de interpelar al productor, el productor lo interpela a ellos, no encuentran la respuesta al problema, lo discuten con el otro compañero, en un momento no interesa aprobar la materia, sino resolver el problema del productor, el productor viene y evalúa, y eso les abrió la cabeza como para pensar otros enfoques y otras maneras de ver el mundo, ¿viste? O sea, mismo vos ves el mapa mundi y desde Lisboa a Alaska es la extensión de toda la Argentina. O sea, la Argentina si querés lo metés en Europa.
O más, porque con el...
Y el mapa está hecho por los que están arriba, por eso están abajo.
Sí.
Bueno, este tipo de cosas hace que empecemos a redescubrir. Y es interesante porque nos llevas mucho a la actualidad, discutir los discursos que hay en el momento, frases hechas que aparecen.
Bueno, eso que...
Por ejemplo, muy que nos estamos dando cuenta de esto de que la universidad tiene ascenso social.
Ah, bueno, eso
es... En realidad, si practica así, es decir, que hay una asimetría y lo que hace la universidad es nivelar para arriba. Entonces, otros se van a quedar abajo. Entonces, la pregunta es, ¿se lo llevará? ¿No tiene que transformar la sociedad o ayudar a transformarla, mejor dicho? Más que proponer que todos sean, como dijo una vez Villanueva, le dimos muy lindo esto de darle la a gratuidad a todo el mundo, pero somos una máquina de generar gorilas.
Sí, totalmente. Y bueno, porque esa misma, yo lo discutí como cuando nos enganchamos, primera generación de universitarios, che, terminémosla, que vamos, que tienen que avergonzarse de sus padres, que es empleada doméstica. Es tremendo ese discurso.
Sí, es tremendo.
Y lo compramos y siguen con ese discurso y digo, no, pará, no es lo que don Arturo, digamos, a ver, no es para una universidad la nuestra, digamos, objetivo pedagógico ni académico. Es decir, tenemos que transformar la sociedad, estamos formando profesionales para transformar la sociedad, no para ascenso social, me quemé las pestañas, entonces ahora me voy de la villa y ni los saludo, no, pues para reproducir más de lo mismo, no.
Todo el mundo se revisa que un ingeniero conduzca un taxi, ser taxista es una noble profesión.
Totalmente.
Es otra la discusión.
La discusión es si te gusta o no te gusta.
Son parte de tener muy metido adentro la jerarquía,
el medio pelo. El medio pelo asocia al sentido, es esa cosa del ascenso social a través de mi hijo el doctor. Y nosotros a veces ni nos damos cuenta y empezamos a reproducir. Por eso, primero el taller de descolonización tiene que ser de nuestras propias cabezas. Por eso yo a veces con los pibes les decía, les cuento un poco la cocina, que me entero que estaba este taller, porque si no yo hubiera estado primera, porque me encantan estos temas, por un estudiante que me dice, viste, que nos decía que había que leer a don Arturo, mirá, estoy leyendo. Porque es verdad, porque hay veces que vos escuchás discursos, decís, che, o sea, si vos estás en una universidad, San Arturo Jaureche, no podés desconocer quién era, mínimamente por curiosidad, aunque sea, ¿no? Y saber su pensamiento. Bueno, pero todo es un proceso, todo llega en el momento que tiene que llegar, y me parece bárbaro que pueda haber un taller así en la universidad. La universidad tiene que ser abierta y que venga la comunidad a charlar, a discutir, a pensar, que se den oportunidad de leer otros textos, ahora que no se está trabajando la muerte.
Abrió el taller Juan Pastor, que es nuestro nuevo director, que es politicólogo.
Claro.
Y él dijo que en toda su carrera jamás había leído a los autores estos que mencionaba, Jaureche,
nada, ni se lee, no se leía Perón, todavía después una palabra. Un tipo fue tres veces presidente de la Argentina, que tiene un libro que se llama Proyecto, o sea, el único proyecto que hay para la Argentina. ¿Estoy de acuerdo o no? Se lo niega rotundamente, me tiene entre podios, o sea, me pasé estudiando franceses, a Foucault, y a no sé qué, ¿viste? Bueno.
Claro, se habla de la historia universal, eso también, sí. El concepto de universalidad es el colonizador, es total. Universal.
Sí.
La historia de Europa...
Ellos son universales, exacto.
Y hoy, por ejemplo, en la radio había uno que estaba preocupado porque había habido elecciones en Armenia y no estábamos discutiendo eso. ¿Por qué? Porque los armenios iban a decidir si estaban con los rusos o con Europa.
Totalmente, justo esto quería comentarte.
Lo de Armenia, o a reuniones de productores, o de organizaciones, de clubes, donde quieras. Y ahí detectar los puntos críticos de colonialidad. Y después tratar de ver si ellos tienen, la gente tiene, con la cual conversamos, tiene alguna propuesta. Y vamos a invitarlos a todos al último cierre.
Perfecto.
Yo calculo que ahí se abre una agenda de trabajo. Ya estos estudiantes que estuvieron con vos dijeron que querían hacer un equipo de lectura, etcétera. Pero sí, esto va a continuar y ya seguro va a haber otra versión. No, porque se abrió como una caja de Pandora donde vos decís, che, este tema, la verdad que... Y además una vez que lo haces, es una noticia que escuchás, un discurso que te interpela permanentemente. Esto que te contaba, lo escuché hoy a la mañana y es porque estoy pensando ya en otra sintonía por el taller, ¿no?
Totalmente. Bueno, muchísimas gracias, Gustavo. Estuvimos con Gustavo Tito, profesor de la UNAJ, y seguimos con Comunidad Silvestre.
Redes sociales, arroba @omradioar.
Bueno, último bloque de Argentina Comunidad Silvestre, 16:38 minutos, hemos cumplido con todos los acuerdos comerciales. Y aquí de On Radio 97.1 desde la ciudad de San Clemente, con el AON bien fuerte. Ahí andaba el amigo Marano, lo vi en redes sociales renegando con la obra social. Después le tengo que preguntar qué pasó, porque aparentemente, como monotributista, él pagaba una obra social y lo cambiaron sin avisarle nada, y la nueva le cobra la diferencia, digamos, que es más cara. Ahí sí que andaba renegando el amigo Marano, lo vi por las redes. Bueno, eso es lo que sabemos hasta ahora. Seguimos avanzando, le voy a ceder el micrófono a Sandra Carlino, no sin antes que usted vaya presentando esta nota que tenemos ahora, que estamos hablando de aquí, del Centro de Jubilados de San Clemente, Silvio.
Sí, Liliana Ponce, entrevistada precisamente por la compañera Sandra Carlino. Bueno, ¿por qué no contás vos?
¿Para
qué
el tema es así, yo era secretaria del Centro de Jubilados y este domingo se hicieron las elecciones, cada dos años se hace las elecciones de renovación de autoridades y se presentó una lista única, se conservó una sola lista con Liliana Ponce, que era la anterior presidenta, fue reelecta, Titi Fernández también fue reelecta, presidenta y vice. Bueno, yo particularmente no por ninguna razón, razones particulares diríamos, no voy en esta lista, pero bueno, fue reelecta prácticamente toda la comisión, con una amplia participación de los socios, muy interesante. Bueno, pero escuchemos a la presidenta,
sí,
que
vale,
se puso al hombro al centro jubilado.
Vamos a decir dos veces lo mismo.
Claro, vamos a escuchar. Bueno, estamos acá con Lili Ponce, reelecta presidenta del Centro de Jubilados de la calle 16 de San Clemente, y reelecta porque el domingo fueron las elecciones, la asamblea, digamos, es ordinaria, donde se eligen nuevas autoridades. Y bueno, contanos como un poco lo que fue la asamblea, qué proyectos tenemos nuevos. Sé que apenas pasó esto, el lunes ya se abrió un espacio para dependientes de salud del municipio, de la provincia, que hace rato estaba funcionando ya, que es un lugar de encuentro para las mujeres, sobre todo atravesadas por la violencia de género. Y también puede ser, está abierto también para otras cuestiones que tengan que ver con la problemática de la mujer. Bueno, contanos un poco, ¿qué es esto, Lili? ¿Y cómo fue la asamblea y lo que quieras contarnos?
No, la asamblea bien, con una cantidad interesante de personas que vinieron a votar, que se levantaron un domingo a las 10 de la mañana para venir a ejercer su voto. Algo que nos pone sumamente contentos. Y bien, muy contentos con la memoria. La verdad que nos sorprendió a nosotros cuando tuvimos que hacer todo el recuento de las actividades que habíamos realizado durante estos 2 años y con un resultado económico que también sorprendió a la Asamblea y que fue reconocida con un aplauso importante. Y bueno, las elecciones, independientemente de que estaba nuestra lista sola, que nos vinieron atosigando durante 3 meses con la posibilidad de una lista que no está mal, al contrario, creo que si nos querían perjudicar porque terminaron no presentándose, realmente a nosotros este ejercicio muy malintencionado por las cosas que se dijeron, pero en definitiva, si hubiese sido con buen criterio y con buena fe, es importante que haya más de una lista.
Sí, revitalizaría todo el centro, el totalmente, claro.
Pero bueno, si quisieron perjudicarnos, realmente tienen que lamentar que para nosotros este ejercicio de la democracia y demostrar quiénes somos y a dónde vamos nos sirvió para fortalecernos. El realmente estar prácticamente toda la comisión anterior en esta nueva comisión y haberse agregado una cantidad de compañeros va a hacer que realmente ejerzamos una ida y vuelta con estos compañeros que se incorporaron, donde no nos vamos a sentir tan solas en las decisiones fundamentalmente edilicias que hay que tomar y que a veces nos falta como elementos de conocimiento como para poder tomar decisiones. La presencia de la masculinidad dentro de la comisión nos va a permitir, bueno, hacer este intercambio de opiniones y de saberes como para tomar la mejor decisión. De todas maneras, estamos muy conformes con lo que hemos hecho porque... no es poca cosa haber arreglado tres lugares distintos del techo, haber pintado, haber cambiado luminarias, digo, un montón de cosas que a pesar de esto pudimos ir resolviendo. Así que muy feliz, muy contenta y realmente, realmente orgullosas de haber llegado a esta instancia con una reelección que habla de una buena gestión.
Sí, muy linda, yo estuve en la asamblea, así que muy linda la asamblea, muy rica. Bueno, y contanos este nuevo espacio que se abrió.
Bueno, te cuento. En realidad, yo lo que digo es que nada es casual, sino causal. Y cuando Rosemary nos visitó, que es la compañera que está organizando este espacio, nos pidió un espacio, aunque sea redundante, para sostener un, no sé si llamarlo taller, porque realmente es un encuentro de mujeres que atravesan y atravesaron distintas situaciones, no solo de violencia, sino de autoestima, de problemas de enfrentar una sociedad machista, en distintos ámbitos laborales, familiares, de pareja, con los hijos. Y entonces realmente me pareció interesante que se combinara justamente con querer darle un valor agregado a uno de los espacios que teníamos en el centro. Así que aceptando el desafío, que empezó siendo por un día, y en la comisión definimos que si ese espacio estaba desocupado y podíamos recuperarlo, estaría bueno que fuese ocupado por este espacio y esta propuesta. Así que el centro lo acomodó, lo pintó, las chicas hicieron un trabajo excelente con murales, con frases, y hoy tuvimos la sorpresa de que no alcanzaba el lugar y que eran más de 30 mujeres las que estaban reunidas ahí, que vinieron de todos los lugares de la costa, de San Bernardo, de Mar de Ajó, dos de ellas se vivieron en moto, con un tiempo como el que estamos viviendo de mucho frío, y felices, felices. Hemos escuchado relatos de estas mujeres, mucha emoción, mucho llanto, pero también mucha alegría y mucho agradecimiento al centro por haber prestado este lugar. Lo hicieron maravillosamente bien, la gente del campo ha trabajado, pero pintando, limpiando, acomodando, decorando, y bueno, realmente fueron más que palabras de agradecimiento, y yo les decía a ella que nada es casual, sino que causal, porque a nosotros nos ayudó a recuperar un espacio que estaba muerto, que estaba lleno de trastos, que estaba lleno de humedad, y hoy se transformó en un lugar hermoso para estas mujeres.
Sí, me parece muy interesante, más allá de lo que pensemos, si es machista o no es machista, que realmente hay que entender esto, que la vejez, ¿no?, es femenina, o sea, realmente por una cuestión biológica, hay muchas mujeres solas a una edad grande, digamos. Entonces es interesante tener un espacio de reflexión, de trabajar, de fortalecernos, ¿no?, y de hablar de todos estos problemas que sí aquejan a las mujeres particularmente, ¿sí? Esto no, sin detrimento que pueda haber otros espacios para otras cosas,
¿no? Claro, por ejemplo, ella hace mucho hincapié que esto no es un espacio de violencia de género. Aunque haya dentro de esta de este espacio, ellas hablan de sanación en tribu, que me parece
muy lindo,
una frase que contiene todo esto que se da, porque ya te digo, no hay solo problemas de violencia de género, sino de violencia o no en el trabajo, pero lo tratan desde el lugar en que nosotros, empoderándonos de nuestra condición, podamos afrontar todas esas dificultades.
No, es un espacio terapéutico, es una profesional, o sea, no es que...
es una zaraza,
que realmente... depende de salud, eso quiero decir que depende de salud mental, que son profesionales, y bueno, y que evidentemente si han venido gente de otro lugar de la costa, es que es un espacio que ya venía trabajando, no es que recién empieza. Así que bueno, buenísimo que San Clemente tenga un espacio para este tipo de terapéutica.
Va a ser constante la atención. Voy a recalcar algo que recalcaron ellas. Acá no tenés que pedir ni un turno, ni tenés que avisar previamente que venís. Vos venís y siempre va a haber alguien que te pueda dar una respuesta, orientarte y hasta contenerte dentro del espacio.
Es que necesitamos estos espacios, la verdad, por los tiempos que estamos atravesando, de tanta dificultad, o sea, lo económico es difícil, pero la verdad que la salud mental también impacta,
¿no?, fuertemente.
Estamos viendo muchas depresiones, aumentó el suicidio, o sea, estamos teniendo lugares, problemas sociales, va.
Que no solo de contención.
Claro, un lugar donde uno puede ir a decir, che, me pasa esto, aunque sea, no sé.
Hoy la verdad que fue alucinante para nosotros ver la cantidad de mujeres que ya nos replanteamos que el espacio le queda chico. Eran más de 30 mujeres que habían se habían llegado para reconocer el trabajo que se están haciendo los CAP con este tema. Y hoy celebrar para ellas con mucha alegría y con mucha emoción saber que tienen un lugar de pertenencia, que no tienen que andar como puchimbal de un lado para otro, sino que tienen un espacio específico. Y algo que me llamó la atención, pero que sí ya estaba previsto, digamos, por lo menos Rosemary lo tenía claro, que la posibilidad de no solo ir a atenderse, sino que ver los distintos talleres que hay en el centro, las hacen que se sientan con la capacidad de que yo también puedo, que yo también puedo bailar, que yo también puedo hacer tai chi, que yo también puedo hacer yoga, que yo y se empoderan de ese espacio en un intercambio entre lo psicológico y lo físico.
Totalmente, sí. Quiero recordar esto, ¿no? Es un CAP, es un centro de atención primaria, o sea, para las que estén escuchando, que quieran acercarse, van a encontrar gente que sabe del tema, o sea, no es que es un grupo de esotérico ni de New Age, no, son profesionales que saben el tema y que los van a atender o orientar en su problemática, así que es maravilloso, la verdad que esto es hermoso lo que está pasando. Bueno, y nos encuentra en el Centro Jubilado con 18 talleres. Contanos todos los talleres que ahora tiene el Centro de Jubilados.
O sea, tiene 18 talleres, de los cuales 11 son financiados por PAMI. Una financiación que es un reconocimiento militante, como digo yo, porque venir a trabajar 8 horas con los adultos mayores por 60.000 pesos, cuando hay gente que viene desde Santa Teresita, de Las Toninas, que los 60.000 pesos no le alcanzan ni para ponerle nafta o cualquier tipo de combustible a su movilidad. Pero lo siguen haciendo, siguen estando, están comprometidos. Y por suerte tenemos que decir que yoga, tai chi, bueno, casi todos gimnasia, los talleres, gimnasia...
Todo revientan. Hay pintura...
O sea, hay pintura,
hay música, hay tango.
No lo mezclemos porque así decimos cuáles son los de PAMI y cuáles no.
Ah, bien.
Tai chi, yoga, teatro, escritura creativa, el taller de historia social, ¿qué me queda? Música, memoria,
gimnasia.
Gimnasia. Me quedan... tres, gimnasia, y no me acuerdo, tengo que ir al taller de memoria, pero 11 son los talleres que son...
¿De música dijimos?
El de música lo dijimos, el de historia lo dijimos, el de memoria lo dijimos, tai chi, yoga, gimnasia, folclore.
Folclore, ¿cómo no voy a olvidar? El de folclore y computación también. De PAMI.
Bueno, y creo que me quedará uno más. Sí. Después tenemos kizomba, que es arancelado, tenemos ritmo, que es arancelado, tenemos taekwondo, que es arancelado, folclore artístico.
Sí, estilizado.
Estilizado, y ahí creo que por ahí estamos. No me acuerdo de algún otro más.
Sí, de los que se abonan, que son absolutamente económicos, quiero decirle que tampoco es un...
No, no. Y hoy, por primera vez, ella empezó a atender la enfermera, que no solo atiende a la gente de los talleres para coordinar y estar lo más seguro posible en cuanto a en qué condiciones, más allá de que traigan el certificado médico, en qué condiciones están... qué medicación toma, qué diagnóstico tienen, con una ficha que nos va a ayudar también a nosotros, ante cualquier inconveniente, saber qué le puede estar pasando, qué puede medicar y qué no. Estamos realmente muy contentos, hoy también cerramos con la pedicura, así que vamos a atender también a los afiliados en pedicuría. Así que estamos realmente también dentro del programa de PAMI, que es el Buen Vivir, la enfermería y la pedicuría. O sea que realmente estamos muy felices, nos quedan desafíos importantes, como es arreglar el techo de la cancha de Bocha, que es el reclamo de muchos, y realmente es importante desde el punto de vista de que en toda la costa no creo que deba haber más de uno o dos lugares como para jugar las bochas, y en esta zona desde San Clemente hasta creo que Santa Teresita, que hay uno, no hay otro lugar, así que para nosotros es un gran desafío. Es también un gran desafío volver a los encuentros de los días viernes, que permite tener otro espacio de disfrute, de amor, de intercambio cultural, independientemente de los bailes de los sábados, que tienen otra especificidad, mucha cumbia, mucha diversión, mucha alegría, encontrarse, pero que es distinto a lo que hacíamos
sí,
los viernes.
Más peña, más...
Más peña,
más tranquilo,
más
no
recitado,
tanto...
Más karaoke, más... Uh-huh. El que tenga ganas de hacer algo, un, no sé, un stand-up o lo que fuese, es un lugar distinto y de encuentro. Así que, bueno, con eso para empezar, pero también, como hablábamos con la gente del cultural, bueno, si hay un espacio que en el cultural no está, pero sí lo podemos tener nosotros, creo que es un gran homenaje para aquellas personas que hace 43 años, este año se va a cumplir, hicieron grande este centro que empezó siendo, como me contaba una vecina, un lugar por donde atravesaban las ratas y que ellos estaban chochos de que se construyera algo para que dejaran de tirar basura. Por lo menos en ese lugar, en el resto siguen tirando, y haberlo visto crecer. Entonces tenemos un edificio hermoso donde mucha gente de muchas décadas ha hecho un esfuerzo para hacerlo así de grande, que hoy tenerlo y no usarlo es un insulto
a la solidaridad, al esfuerzo comunitario.
Tal cual.
Exactamente.
Entonces el mejor homenaje que le podemos rendir es que esto sea utilizado por toda la comunidad de San Clemente, no solo los de la tercera edad.
Exactamente. Bueno, muchísimas gracias, Liliana. Ya seguramente estaremos haciendo otra charla para que nos cuentes otros proyectos. Y seguimos con Comunidad Silvestre de Argentina.
El oro es de los actores. Comunidad Silvestre de Argentina, dijiste.
Argentina, Comunidad Silvestre, está bien.
El orden pero, de los factores no
pero
es
ya
el otro.
El nombre a los tres.
Sí, ahora vamos mejorando.
De a poquito. Bueno, casi tenemos que entregar el programa. Está un radio a los que vienen, detrás nuestro. No sin antes hablar un poquito del 9 de junio. ¿De qué año, Silvio?
El 9, en realidad no, viste, está reconocido en la historia. Que fue el 9 de junio de 1956, cuando en realidad fueron más días, porque el 9 de julio mataron a uno, la fusiladora de 1956.
Claro, no fueron solo los fusilamientos de Joselino Suárez, que la gente
claro,
que más conoce, sino que fueron varios días de mucho fusilamiento, mucha gente.
Sí.
No tengo el número total, pero ya habían, o sea, uno, justamente, el libro de Operación Masacre, claro, es como resalta los fusilamientos de Joselino Suárez, pero en realidad el alzamiento también provocó hasta simulacros de...
No, pero él además de eso...
No está bien, pero creo sí que no, que por ahí conocemos por los fusilamientos de Joselino Suárez o los fusilamientos de la penitenciaría, que fue posterior, del general Juan José Valle.
Yo
que
tengo la lista de
mira.
De cómo fueron, ¿no?
Sí.
En La Plata no voy a nombrar a todos. En León Suárez mataron a 5. Sí. Civiles la mayoría.
Sí.
En Lanús.
Esos fueron los primeros muertos.
Sí, claro. En Lanús mataron a 5 también.
Sí.
Acá hubo una mezcla entre militares y civiles.
Fusilados, porque en realidad el hecho fue fusilamiento.
Fusilado, sí, exactamente, fusilado.
Fusilado.
Como Dorrego, digamos.
Exactamente.
En 1828. Después, el 11 y el 12 en Campo de Mayo y La Plata mataron al coronel Ricardo Baceta, al coronel Cortines, al teniente coronel Cogorno, Caro y Cano. O sea, todos esos mataron el 11 y el 12 en La Plata. Y después, el 12, fusilaron en la penitenciaría, en Las Heras, la penitenciaría de Las Heras de la Capital Federal, a Juan José Valle.
Exactamente. Hay que recordar que era un movimiento nacionalista, que no eran solo peronistas, porque Valle estuvo de acuerdo con Leonardi al principio, ¿eh? Sí. No estuvo, sí. O sea, que era un movimiento de recuperar la Argentina de la concordia, por así decirlo, de ni venceros ni vencidos, ¿no? No la ferocidad que mostró Aramburu y Rojas, ya arrasando con cualquier lógica de fraternidad. O sea, ya desde el principio de prohibir mencionar a una persona, digamos, por solo el hecho de que no les gustaba a ellos, digamos, ¿no? O sea,
era... Sí, por eso...
Entonces era un movimiento nacionalista, y Filipo, yo quiero recalcar, como yo estoy en La Pampa, Filipo, que era un militar de La Plata, lo habían mandado castigado, ya por eso él sí era peronista, ya lo habían mandado castigado a Santa Rosa, como un destino así, en la nada misma. Él tenía una idea muy piola, que era darle armas al pueblo. Entonces él armó el pueblo de La Pampa, fue el único lugar donde triunfó el movimiento del 9 de junio, que después conocemos con eso. Tomaron la radio de Nacional, de Santa Rosa. ¿Y cómo se resolvió el problema? Como resolvió siempre la ferocidad del gorilismo, o sea, a bombardeo puro, porque en La Plata se pudo hacer movimiento, por supuesto fueron y bombardearon todo.
¿A dónde?
En La Plata, para desactivar el movimiento. No es que fueron, no, fueron directamente, bombardearon, así como bombardearon la Plaza de Mayo. Y en La Pampa también, Santa Rosa, bombardearon una ciudad que tenía en esa época, ponele 1000 habitantes, bueno, la bombardearon, así con eso terminamos el conflicto.
Bien.
Solucionamos.
Bueno, ¿no? Hemos recordado entonces,
sí,
las masacres, claro, de 1956, en junio de 1956, hoy estamos en 10 de junio. Mm. Bueno, Rolito, nos estamos yendo. Queríamos anunciar lo último del programa, que es
la poesía
de
Pablo Neruda, Me gusta cuando callas.
Bien, por Liliana Adulci. Muy buenas tardes a todos, muy buenas tardes, Rolo. Se enmudeció el Rolo, está lejos del micrófono, pero está controlando todo. La escuchamos y será hasta la próxima.
Me gusta cuando callas, porque estás como ausente, y me oyes desde lejos, y mi voz no te toca. Parece que los ojos se te hubieran volado, y parece que un beso te cerrara la boca. Como todas las cosas están llenas de mi alma, emerges de las cosas, llenas del alma mía. Mariposa de sueño, te pareces a mi alma, te pareces a la palabra. Melancolía. Me gusta cuando callas y estás como distante, y estás como quejándote, mariposa en arrullo, y me oyes desde lejos, y mi voz no te alcanza. Déjame que me calle con el silencio tuyo. Déjame que te hable también con tu silencio, claro como una lámpara, simple como un anillo. Eres como la noche, callada y constelada. Tu silencio es de estrella, tan lejano y sencillo. Me gusta cuando callas, porque estás como ausente, distante y dolorosa, como si hubieras muerto. Una palabra entonces, una sonrisa bastan, y estoy alegre.